El debate político de las últimas semanas ha estado muy centrado en las causas del aumento exponencial de contagios de COVID-19, cuál es la responsabilidad del gobierno en el momento actual de la pandemia, qué medidas son necesarias para aplanar la curva de el COVID. Ahora, más allá de lo que opinen los dirigentes políticos, oficialistas y opositores, ¿qué dice la población? ¿Qué ambiente hay en la opinión pública? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas de nuestro país hoy para los uruguayos? ¿Cómo ha cambiado el ranking de esas principales preocupaciones en estos meses? ¿La gente responsabiliza al gobierno por el agravamiento de la situación sanitaria? ¿Ha mejorado la disposición a vacunarse? Equipos Consultores trabajó estas y otras preguntas en sus encuestas y el viernes pasado dio a conocer las cifras más recientes en un desayuno sobre coyuntura política y económica organizado por el SED, Centro de Estudios para el Desarrollo, y la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a profundizar en las conclusiones de estos sondeos. Vamos a conocer el análisis de los números que hace el propio director de Opinión Pública de Equipos. Sí, estamos con Ignacio Sosnávar. Ignacio, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano, Romina. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
Una recomendación para los oyentes. Si tienen a mano la tablet, la computadora, el celular, conéctense a nuestra emisión en video porque ahí van a ir apareciendo gráficas de los distintos puntos que vamos a tratar con Ignacio Sosnávar en los próximos minutos. Ignacio, la medición más reciente se hizo entre el 26 y el 31 de marzo. Capaz que conviene ubicar entonces el contexto, ¿no? ¿Qué hechos estaban sobre la mesa?
Sí, efectivamente, es muy conveniente arrancar por ahí porque, bueno, en estos momentos, digamos, de donde la agenda es acelerada y hay una dinámica importante, es muy, muy bueno situar con precisión el momento de realización de la encuesta, porque, bueno, por esto de que las encuestas siempre son una foto del pasado, y está bueno situarlo en contexto. Bueno, esos días del 26 al 31 de marzo, la última semana de marzo, en mitad de turismo, de Semana Santa, Uruguay estaba viviendo los primeros días de los casos por encima de 2.000 a nivel del manejo de la pandemia, que generó como cierta, digamos, alarma. El 23 de marzo había habido una conferencia de prensa del presidente donde había anunciado el cierre de la educación, digamos, entre otras medidas, hasta después de la semana de turismo. Y el 26 de marzo, el día que inicia la encuesta, fue la cumbre de presidentes del Mercosur, donde el presidente tuvo un intercambio, digamos, con el presidente argentino, Alberto Fernández. Ese es el contexto y un poco algunos de los principales hechos que pueden haber incidido sobre estos resultados.
Ahí está. Todavía no se conocía el que hoy es el último paquete de medidas del gobierno, ¿no?
No se conocía el último paquete de medidas del gobierno, no se conocía la cantidad de contagios que superando los 3.000, que es donde estamos hoy, no se conocía la cantidad de muertes superando las 50. De hecho, el debate sobre la cantidad de muertos no estaba todavía en la agenda sobre fines de marzo. Y bueno, no se conocía otra cosa que ha generado como cierto ruido, que es cierta confusión o atraso, digamos, en cuanto a los números oficiales de contagios, que también ha generado como ciertos niveles de incertidumbre, digamos, en estos primeros días de abril.
Es impresionante entonces lo rápido que va todo, ¿no? Porque fíjate que
sí, claro.
Estamos mirá, hablando de 10 días. La encuesta es vieja, entre comillas, por 10 días. Es impresionante.
Es dramático. Mira, Emiliano, en Equipos Consultores veníamos hace años ya trabajando, midiendo la opinión pública con frecuencia bimestral, todos los meses pares. Equipos Consultores hacía encuestas de opinión. Y el año pasado, en mitad de la pandemia, tomamos una decisión de mucha audacia en contextos evidentemente de restricciones para todos desde el punto de vista de los ingresos, hacer una apuesta a medir la opinión pública mensualmente. Uh-huh. Estamos siguiendo el pulso de la opinión pública con una velocidad mucho mayor en este contexto pandémico a lo que veníamos haciendo, pero eso no evita, por supuesto, que a veces uno quisiera tener encuestas todas las semanas o todos los días cosa que lamentablemente no es posible. Tendremos que esperar a la próxima encuesta de fines de abril para ver cómo y cuánto se movieron estas cosas, si es que lo hicieron.
Bueno, empecemos. Varios indicadores vamos a ir recorriendo. Primero, ¿cuál es la percepción de los uruguayos sobre los principales problemas del país? Acá ha habido variaciones significativas en el último año, ¿no?
Sí, acá hay variaciones significativas. Si uno mira, Emiliano, la agenda de preocupaciones de los uruguayos de los 10 años anteriores, estoy hablando del 2010 al 2020, esa agenda fue muy estable. Las cosas que preocupaban y angustiaban a los uruguayos eran muy estables, y el orden de prioridades era básicamente estable. La inseguridad, en primer lugar, bastante por debajo, alguna preocupación por el empleo. Si uno mira lo que ha ocurrido en estos 12 meses, en este año de pandemia, la situación ha cambiado drásticamente, porque el ranking que tú mencionabas al principio de preocupación de los uruguayos cambia todos los meses, y si uno mira la gráfica que ahora vamos a proyectar, se parece más a un electrocardiograma que a otra cosa. Hoy, en marzo del 2021, volvemos a donde estábamos en marzo del 2020, donde la principal preocupación de los uruguayos, con diferencia, es el coronavirus, es la pandemia, y esto marca un contraste muy fuerte con lo que veíamos en febrero, porque en febrero, es decir, 4 semanas antes de esta medición que estamos analizando ahora, el clima de opinión en Uruguay era un clima que ya la pandemia había pasado a un segundo plano, la pandemia parecía controlada, se había controlado la ola de contagios, digamos, del mes de enero, se había comenzado ya con el esquema de vacunación, y esto parecía cosa del pasado, y Uruguay parecía campeón de América y del mundo, digamos, ¿no? Y 4 semanas después estamos en una situación donde esta alerta, esta alarma de la pandemia vuelve a crecer a niveles muy altos. Ahora proyecto el gráfico, pero básicamente el concepto que quiero dejar aquí es que cuando uno tiene a nivel individual y obviamente a nivel social un esquema de temores o incertidumbres que es estable, uno se prepara mejor para esa circunstancia. Uno en algún sentido los problemas pasan a ser parte del paisaje y uno aprende cómo manejarlo. Cuando uno siente que las preocupaciones le cambian todos los meses y que cosas que uno tenía de repente ya como olvidada vuelve a emerger, bueno, los niveles de tensión social se elevan. Yo creo que en Uruguay hemos vivido este año con niveles de tensión social fuertes, producto de que hay muchas preocupaciones que aquejan a la ciudadanía, y estas preocupaciones tienen bastante movilidad, como hemos analizado. Estoy intentando ahora compartir pantalla para los que pueden seguir la presentación, digamos, mirándola. Acá tenemos efectivamente la gráfica de principales problemas del país desde del año 19 hasta ahora, y vemos que básicamente estabilidad en el año 19 y electrocardiograma absoluto en el año 20 y 21.
Un electrocardiograma.
Sí, es brutal el contraste. Y efectivamente hoy tenemos un nivel de preocupación por la pandemia que es un poquitito inferior, un poco inferior al de marzo del año pasado, pero es superior al de abril del año pasado. Entonces, efectivamente, el contraste, como decía recién, con febrero es muy grande. Y hoy la pandemia, ya incluso sin conocer esto, este agravamiento, digamos, de los primeros días de abril, ya ocupaba nuevamente el centro de la escena para los uruguayos.
Sí, recordemos cuán importante fue durante años la seguridad o la inseguridad pública, ¿no? Inseguridad pública, educación, y cómo eso en estos meses ha ido subiendo y bajando, la presencia de esos otros problemas, ¿no?
Totalmente. La inseguridad pública es interesante porque había sido, reitero, de los últimos 8 o 10 años la principal preocupación de los uruguayos, y cae drásticamente, cae en marzo porque aparece un enemigo mayor, que es claramente el COVID, pero luego continúa cayendo. Y hoy está en el cuarto nivel, en el cuarto escalón de preocupaciones de los uruguayos, la preocupación por la inseguridad. Eso tiene que ver con dos cosas, con lo que decía recién de la emergencia de otros problemas más urgentes o más acuciantes, pero también con una buena evaluación del público de la gestión y del desempeño del Ministerio del Interior, que eso lo vemos también en otros indicadores nuestros. Pero bueno, es un cambio de la agenda fuerte, y después se ha mantenido en algunos meses más intensificado, en otros menos, la preocupación por el desempleo, y se ha incrementado de manera fuerte la preocupación por la situación económica. Es decir, los uruguayos también sienten hoy que la situación económica en la que estamos y que puede derivar de esta circunstancia, evidentemente no es la mejor.
Así que hoy entonces, primer lugar para la situación sanitaria, la pandemia, y después la situación económica.
primer lugar la pandemia, 41% la menciona como el principal problema del país y 12% como el segundo. O sea, hay un 53% de los uruguayos que cree que aquí está el principal problema. Y la situación económica, como tú decías, 18% como primera mención y 20% como segundo, con lo cual suma un 38%. Si uno suma además la situación económica con el desempleo, que son como dimensiones que podrían ser sumables, esto es simplemente respuesta espontánea, digamos, de la gente, por eso nosotros no lo acumulamos, uno puede leer también claramente que la dimensión económica tiene un peso similar al de la pandemia en este contexto, y la inseguridad en un tercer escalón.
Pasemos a otra pregunta, la percepción de riesgo a propósito de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido en esta materia?
Bueno, esto es muy interesante. Esta es una pregunta clásica que tomamos de estudios internacionales. Hay algunas redes que estamos intentando generar sistematización de los mismos indicadores a lo largo de toda la pandemia para comparar contextos de opinión en distintos países. La pregunta es muy directa. ¿Usted cuán asustado está frente al COVID? ¿Muy asustado, bastante asustado, algo asustado, nada asustado? Y encontramos que hay un 73% de los uruguayos, 72% de los uruguayos que dice que está por lo menos algo asustado, un 13% que dice que está muy asustado, un 23% bastante asustado y un 36% algo asustado. Y tenemos uno de cada cuatro uruguayos, un 25%, que dice que este tema no le asusta nada. Y esto ha ido variando también a lo largo del tiempo. Y hoy tenemos en marzo del 2021 un retorno a los niveles de percepción de riesgo que teníamos en marzo-abril del 2020, incluso un poquito mayor la cantidad de gente que dice que está muy asustada respecto a lo que teníamos en marzo del 2020, y esto uno puede considerarlo algo así como una buena noticia, ¿no? La percepción de riesgo alta uno puede asociarla a mayores cuidados y mayores precauciones de parte de la población y ojalá una menor movilidad. Y uno nuevamente encuentra un contraste fuerte respecto a febrero. En febrero la percepción de riesgo era la más baja de toda la serie, salvo dos mediciones ahí, agosto-septiembre, cuando en Uruguay prácticamente no había casos de COVID. En febrero realmente la percepción de riesgo había disminuido a niveles muy bajos y eso probablemente fue la antesala o un factor más que contribuyó a la escalada de casos, digamos, durante marzo y abril. Hubo mucha gente que bajó la guardia, que sintió que ya estábamos del otro lado, y efectivamente el contraste es muy fuerte. Ojalá uno pudiera asumir como hipótesis principal que el aumento de la percepción de riesgo por sí sola bastara para modificar los comportamientos. Pero la verdad que esta hipótesis no necesariamente es así, porque la percepción de riesgo no es el único factor que puede contribuir a modificar los comportamientos. No es esperable que en un contexto como el actual haya una disminución de la movilidad o un cuidado tan fuerte como el que hubo con los mismos niveles de percepción de riesgo en marzo y abril del año pasado, porque los contextos son distintos. Los contextos, primero en términos de control social, digamos, ¿no? Hace un año, al mismo nivel de percepción de riesgo, había control social mucho más fuerte respecto a lo que decía el otro. En segundo lugar, posiblemente cierto cansancio de una parte de la población que, si bien percibe el riesgo, no necesariamente está hoy dispuesta a hacer los mismos esfuerzos que los que hacía un año atrás. Y en tercer lugar, cierto clima de confianza y optimismo por el proceso de vacunación que puede llevar a algunos a quizá tomar algunos riesgos que quizá en marzo o abril del año pasado, ante un contexto también de mayor incertidumbre de cómo funcionaba todo esto, no estaba dispuesto a tomar. Pero bueno, en cualquier caso es un factor positivo. Así como en febrero en nuestra encuesta señalamos esto es muy malo, digamos, que haya bajado tanto la percepción del riesgo, en marzo decimos, bueno, por lo menos esto es bueno, va en el sentido correcto, seguramente no es suficiente por sí mismo, pero al menos nos alienta a que bueno, puede contribuir a una actuación de mayor cuidado de parte de la población.
¿Qué más? ¿Qué se percibe en la opinión pública a propósito de la economía, la situación económica? A propósito de las perspectivas económicas para un año, para tres años para adelante, ¿qué ocurre con la evaluación de la gestión del gobierno? Bueno, sobre esos y otros temas vamos a seguir conversando dentro de unos minutos con Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública en Equipos, A propósito de la última encuesta, la de fines de marzo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
¿Cómo evalúa la población la gestión del gobierno en este momento crítico de la pandemia? ¿Cuánta responsabilidad le atribuye la gente a las autoridades en el agravamiento de la situación sanitaria actual? ¿Cómo evoluciona la disposición a vacunarse? Bueno, de estos y otros temas, de lo que surge de las encuestas de equipos, estamos conversando esta mañana con su director de Opinión Pública, Ignacio Sosnauer. Ignacio, vayamos a el capítulo económico. Esta encuesta, en particular la de fines de marzo, muestra que hay una mala percepción de la situación de la economía. Concretamente, 44% ve la situación como mala o muy mala, 35% ni buena ni mala y 19%, solo 19% como buena. Es la percepción más negativa desde marzo de 2020, ¿no?
Sí, correctamente. Nosotros, el Uruguay venía ya de un ciclo largo, diríamos, de 5 años de percepción económica predominantemente negativa. Los ciclos políticos de cambio de gobierno siempre traen optimismo y eso se vio entre noviembre y febrero, un ciclo de optimismo un poco mayor sobre la situación económica. Pero en marzo de 2020 el aterrizaje fue muy duro, ¿no? En marzo de 2020 el clima de opinión cambia drásticamente y el temor también económico se instala y se llega a una reversión donde con predominio fuerte de los negativos. Los que están viendo el gráfico, 46% de evaluación negativa sobre la situación económica actual. Eso se fue diluyendo, de a poquito se fue disipando, los indicadores fueron mejorando y llegan a septiembre, octubre, digamos, del año pasado, del 2020, en un clima mucho más equilibrado entre positivos y negativos. Pero bueno, nuevamente el marzo nos trae malas noticias y conjuntamente con el aumento de contagios y el recrudecimiento de la pandemia, también se vuelve más negativa la percepción económica y nuevamente tenemos un retorno a los niveles de marzo pasado, ¿no? Fíjense que también en este indicador los resultados y el clima de opinión son muy parecidos al de marzo y los uruguayos hoy tienen percepciones críticas y negativas sobre cómo está la situación económica del país.
Sí, tú hablabas de una opinión pública estresada, ¿no? Estresada y con la pandemia como factor determinante o muy influyente en cómo van produciéndose las variaciones.
Sin duda, probablemente es el motor, pero en la medida que la pandemia genera incertidumbre sanitaria o vital para mucha gente o para gente que uno tiene cercano o quiere, pero también genera incertidumbre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo. Entonces, efectivamente, el menú, digamos, de preocupaciones es variado. Y una cosa fundamental o muy importante para entender los climas sociales no tiene solo tanto que ver con la percepción actual, sino con cómo la gente proyecta el futuro. Y acá empezamos a encontrar resultados un poquitito más optimistas. Porque, a ver, gruesamente desde el punto de vista de psicosocial o psicológico, psicosocial, uno puede estar dispuesto a tolerar situaciones malas o negativas si cree que tiene por delante un futuro mejor, digamos. Si cree que dentro de un tiempo vamos a estar mejor y ese horizonte temporal tiene es limitado, entonces uno puede mantener su buen humor si entiende que esto es pasajero. Entonces, también preguntamos a la gente, son también preguntas clásicas mundiales, digamos, sobre confianza económica, ¿cómo cree la gente que va a estar la economía dentro de un año? Bueno, cuando preguntamos a la gente cómo está la economía dentro de un año, las opiniones están divididas, pero ya no es tan claro que tengamos un rojo, es decir, una visión negativa tan grande. Y claramente esta visión negativa no es tan grande como lo era en marzo del 2020. En marzo del 2020 la gente decía la situación económica está mal y dentro de un año va a estar peor. Hoy, en marzo del 2021, la gente dice, bueno, la situación económica está mal y están divididos los que creen que dentro de un año va a estar mejor o peor.
Sí, por ejemplo, en marzo de 2020 creía que iba a estar peor, mucho peor, el rojo es mucho peor, ¿no?
Sí, peor.
Pero mucho peor lo creía el 44%. Hoy lo cree el 32%, esa es la diferencia.
Exactamente. Entonces, es un poquito menos negativa, digamos, un poco menos negativo el clima de opinión futuro hoy de lo que era en marzo del 2021. Aunque claramente, si nuevamente vamos al contraste con febrero, con el mes pasado, con lo que ocurría solo hace 4 semanas, sí, por supuesto que vemos un deterioro. En febrero ya el Uruguay estaba encarando el 2021 con optimismo. Pensábamos que estamos casi del otro lado de la ola, y entonces en marzo, digamos, el sacudón se siente más. Y otro indicador interesante tiene que ver con el optimismo a 3 años. Cuando nosotros miramos el optimismo a 3 años, es decir, cómo cree que los uruguayos que la economía va a estar a 3 años, acá no vemos impacto. O sea, los uruguayos creen que esto está mal hoy, que esto va a repercutir en la economía actual, que quizá en un año no está muy claro dónde vamos a estar, pero sí, la mayoría de los uruguayos cree que dentro de 3 años la situación económica del país va a estar mejor o mucho mejor que la actual, y esta credibilidad, digamos, esta confianza es importante para el mantenimiento de los climas.
59%, entre quienes creen que va a estar mejor y quienes creen que va a estar mucho mejor. La suma, 59%.
Correcto. Casi 6 de cada 10 uruguayos creen que dentro de 3 años la economía va a estar mejor o mucho mejor, y esto ha sido bastante estable. No tenemos medición de marzo del año pasado, esta pregunta la empezamos a medir a mitad del año, pero efectivamente ha sido muy estable. Y bueno, entonces esta suba de contagios y este recrudecimiento de la pandemia no ha tenido una consecuencia muy fuerte sobre la visión a 3 años. Y esto tiene que ver, Emiliano, con lo que con lo que vamos a analizar ahora, que es posiblemente con el efecto de la vacuna. Nosotros nos empezamos
Ustedes estudiaron también de qué manera incide en estas respuestas de la gente el factor vacunación. ¿Cómo es eso?
Efectivamente, nosotros empezamos a evaluar, una de las hipótesis de investigación que teníamos es que la vacunación, el hecho de haber sido vacunado, podía generar en la persona efectos no solo biológicos, sino también en términos del humor social, de la forma de ver las cosas. Y encontramos algunas variaciones entre la población vacunada y la población no vacunada. No tanto sobre la percepción actual. La gente que se vacunó y la que no vacunó, cuando se le pregunta sobre cómo está la economía hoy, dice la economía está básicamente igual. Pero sí sobre el futuro. Cuando preguntamos sobre cómo ven la situación económica del país dentro de un año, entre los que ya se vacunaron, el 21% de la población que había vacunada a fines de marzo, el 44% dice que dentro de un año la economía del país va a estar mejor. Y entre la población que aún no se vacunó, solo el 32% dice que dentro de un año vamos a estar mejor. Hay una diferencia significativa. Por la contraria, los que dicen que vamos a estar peor el año que viene, entre los vacunados es una minoría, el 26%, y entre los no vacunados es el 35%. Entonces, esto lo pongo como ejemplo. También hay otros indicadores que van en la misma línea, de que muestran cómo la vacunación, más allá de generar confianza colectiva, también genera afectaciones individuales. Y en la medida que la población vacunada crece y esta inoculación de optimismo, digamos, llega a más gente, este es un factor que puede estar contribuyendo a disminuir, a mitigar, a amortiguar este clima social tan tenso, tan estresado, como decíamos al principio. Y entonces la vacunación se transforma también en una variable interviniente en el clima de opinión pública.
Hablaste de vacunación de optimismo. Entonces, esta es una vacuna doble efecto.
Exactamente. Y también quiero decir que esto no fue un hallazgo nuestro, estas cosas están pasando en el mundo, ¿no? Hay muchos estudios de opinión en otros países que muestran los mismos efectos, simplemente sobre distintas variables. Nosotros buscamos estas cosas en la realidad local. Uruguay tiene la ventaja en algún sentido que la vacunación avanza a buen ritmo, y entonces, bueno, esta inoculación de optimismo, digamos, puede llegar a volúmenes grandes de la población en poco tiempo. Entonces, acá hay como dos fuerzas, digamos, que se contraponen en términos de dos motores de generación de opinión que se contraponen. Uno es la preocupación por el aumento de contagios, la angustia por el aumento de muertes. Evidentemente todo esto se asocia, digamos, con percepciones negativas, un clima social más estresado, peores evaluaciones del gobierno. Y por otro lado, una vacunación que inocula optimismo, inocula esperanza al futuro, que trae mejor, impulsa positivamente, digamos, el clima social, y probablemente también es uno de los sustentos de la evaluación del gobierno.
Enseguida pasamos a otra pregunta.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Hablemos ahora de la evaluación de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Números que han circulado ya en estos días y que han dado pie a discusiones, opiniones. 58% dijo que aprueba el desempeño del presidente, 17% ni aprueba ni desaprueba, 24% manifiesta desaprobación, 1% no sabe, no contesta. Primero, Ignacio, ¿cómo son estos números en la comparación con la evolución del último año?
Bueno, diría que durante todo el primer semestre teníamos una evaluación del presidente superando el 60%, una luna de miel absolutamente inesperada para un presidente como Lacalle Pou, que toda su trayectoria política, incluso durante el ciclo electoral, se caracterizó por tener niveles de popularidad muy, muy divididos, incluso en la buena parte del tiempo con saldo más negativo que positivo. La gestión de la pandemia y los buenos resultados logrados por el gobierno en la gestión de la pandemia en los primeros meses le terminan generando una imagen positiva mucho más intensa de la esperada y mucho más sostenida en el tiempo. Esto empieza a caer un poco sobre fin de año, conjuntamente con cierto aumento de los casos. De hecho, llega enero con un 53%, que fue el momento más bajo, la segunda quincena de enero. Pero luego, a partir de febrero y marzo, conjuntamente, digamos, con el inicio del plan el anuncio inicialmente de la llegada de las vacunas y el inicio del plan de vacunación en febrero y marzo, donde la evaluación de la gestión del presidente gana terreno y cobra impulso. Entonces, la verdad que y nosotros tenemos medido que uno de los principales factores de sostén en términos de la evaluación positiva del gobierno y del presidente tiene que ver con el manejo de la pandemia. Ese es el principal factor, digamos, que explica. Entonces, uno puede asociar esto, y bueno, ¿por qué? Alguna gente preguntaba estos días por redes sociales, ¿cómo puede ser que en un momento de crecimiento de contagios sobre fines de marzo no haya una repercusión negativa sobre la imagen del gobierno?
Sí, bueno, ese 58% en ese contexto para mucha gente fue desconcertante. ¿Ustedes tienen totalmente una interpretación?
Sí, claro, también quiero decir también que nuestras propias hipótesis sobre lo que podía ocurrir no necesariamente hablaban de que el presidente lograra incluso mejorar un poquito la evaluación en este contexto. Pero bueno, por algo las hipótesis luego hay que contrastarlas con la realidad. Yo creo que la interpretación tiene que ver básicamente, Emiliano, con lo que decíamos recién, que de estas dos grandes fuerzas de motores que están operando sobre la opinión pública, preocupación, angustia creciente sobre el nivel de contagios, y por otro lado, el optimismo que inocula la vacunación, en este contexto de fines de marzo, la fuerza predominante en términos de opinión pública tenía que ver con el optimismo que generaba el sistema de vacunación. ¿Esto va a ser igual ahora o va a ser igual a fines de abril? No lo sabemos. Por eso tenemos que volver a medir de vuelta. Esta encuesta, que es foto del pasado, es válida para la última semana de marzo, donde, reitero, había ciertos niveles de recrudecimiento, de agravamiento de la situación sanitaria que todavía no estaban presentes. Pero lo cierto es que en este contexto el presidente mantenía un nivel de aprobación alto, mayoritario, digamos, del conjunto de la población uruguaya.
Ahora, justamente, la pregunta es, ¿qué va a pasar o qué puede estar pasando en estos días con la respuesta a esa misma pregunta, sobre todo cuando se ha producido esta acumulación de muertes tan significativa, ese volumen tan alto de fallecimientos? Hemos estado en los últimos días con 50 muertos por día. ¿Ustedes tienen alguna forma de avizorar el impacto de ese factor, por ejemplo?
A ver, nosotros tenemos medido que las personas que conocen personas cercanas que han muerto por COVID tienen una visión más crítica sobre la forma en que el gobierno maneja la pandemia. En el total de la población, tenemos un 67% aprueba la forma en que el gobierno maneja la pandemia, las medidas del gobierno contra la pandemia. Esto cae a 55% entre la población vacunada. Y la proporción que desaprueba el manejo del gobierno en materia de la pandemia crece de un 19% en el total de la población a un 27% entre quien conoce fallecidos por COVID. Es decir, hay un incremento de 44%. Entonces, está claro que conocer personas cercanas fallecidas por COVID genera un motor, digamos, de crítica hacia la gestión de gobierno, y entonces es claro que un aumento de la cantidad de fallecidos, esto aumenta correlativamente y genera un factor de tensión y un factor de desafío al sostenimiento de los niveles de aprobación del gobierno. Esta es una de las fuerzas que está operando. Pero la opinión pública tiene esto que decía Emiliano, de que a veces es difícil de predecir y difícil de anticipar. En la opinión pública hay corrientes que van en sentido contrario y que pulsean, es decir, ejercen una pulseada en la matriz de opinión, en la matriz social, y es imposible a veces anticipar cuál de estas fuerzas va a predominar sobre otra, ¿no? Entonces, sí está claro que esta fuerza negativa, digamos, sobre la evaluación del gobierno en materia de la pandemia va a ser mayor de lo que era en abril, de lo que era en marzo. También la vacunación sigue creciendo. ¿Cuál de las dos fuerzas va a predominar sobre fines de abril? No lo sabemos. Pero ante tu pregunta concreta de si estos datos, digamos, pueden permitir avizorar un cambio, uno diría que la evaluación de la gestión del presidente puede estar tensionada, evidentemente, por esta situación. Más allá no podemos ir porque sería hacer futurología. Si yo pudiera adivinar el resultado del mes siguiente, no tendría que hacer encuestas y me quedaría sin trabajo. Lo mejor es efectivamente esperar a hacer la encuesta antes de analizarlo.
Otro dato que llamó la atención de la encuesta de equipos es que el gobierno no está siendo visto como el culpable del aumento de los casos de contagio. Ustedes le preguntaron a la gente quién es el principal responsable de
Sí.
este agravamiento. ¿Cuáles fueron los números? A ver.
Efectivamente, es una pregunta interesante porque está como en el eje de la discusión. Nosotros preguntamos a los uruguayos, dado el incremento de casos de las últimas semanas, ¿quién cree usted que es el principal responsable? ¿La población que no se cuida? ¿El gobierno que debería aplicar otras medidas? ¿Ambos? Es decir, un poco de cada uno, o que nadie es responsable porque es inevitable que estas cosas sucedan. Y el 72% de los uruguayos dice que la responsabilidad principal es de la propia población, que no se cuida lo suficiente, ¿no? Y esto ha sido
72%.
72, sí. Es muy alto y esto ha sido constante, diría, desde noviembre que venimos midiendo este indicador. Entonces, en general, por lo menos hasta fines de marzo, y en relación a la cantidad de contagios, acá puede haber un matiz de que acá no estamos preguntando nuevamente sobre la cantidad de muertos, que es un tema que en la agenda está empezando a preocupar más en abril de lo que preocupaba en marzo. Pero sobre la cantidad de contagios, la atribución principal en términos de responsabilidad sigue siendo de la propia población, y hay como cierta no responsabilización del gobierno, que puede explicar también, puede ser un factor que ayude a entender cómo en un momento de disparada de contagios no hay una adjudicación de responsabilidades o no hay un costo hacia el gobierno, porque evidentemente la población, por lo menos hasta ahora, no atribuye esta responsabilidad hacia el gobierno.
Estos números pueden llamar la atención también por otro motivo, Ignacio. El Frente Amplio es muy insistente en la crítica al gobierno porque no estaría siendo suficientemente enérgico en el enfrentamiento a la pandemia y es muy insistente también en el reclamo de aplicación de más restricciones. Pero el Frente Amplio, ¿cuánto es hoy en la opinión pública? Pregunto porque esa visión, acá en esa encuesta que acabas de dar, en ese gráfico que acabas de dar, solo tiene 11%. ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, el hecho de que la gente no crea que el gobierno es responsable por el aumento de contagios no necesariamente implica que no haya gente que esté reclamando más medidas, ¿ok? Eso es una precisión importante. Hay gente que puede creer, sí, el problema es la gente que no se cuida, y justamente porque la gente no se cuida, yo estaría a favor de más medidas, aunque no es el gobierno es el responsable principal, sí, entiendo que debería tomar más medidas. No necesariamente yo me animaría a sacar una conclusión a partir de esto, y no tengo una pregunta directa que permita responder la otra interrogante. Pero por lo menos sí, Emiliano, estos resultados permiten entender por qué algunos de los discursos políticos parecen no tener consecuencias, digamos, en el resultado, por lo menos hasta ahora, porque efectivamente la atribución causal que hace la ciudadanía en este caso es bastante clara.
Ya volvemos. La tercera y última parte de la entrevista con Ignacio Schwarznávar. Vamos a ver ahora el tema disposición a vacunarse y algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, a propósito del clima, este clima tan polarizado, tan árido que se ha ido instalando en el debate político, ¿qué correlato tiene o no entre la gente?
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Llegamos al final de la entrevista esta mañana con el sociólogo Ignacio Schwarznávar, director de opinión pública de Equipos, que está difundiendo y analizando los números que salen de la última encuesta de opinión pública realizada por esa consultora a fines del mes de marzo, concretamente entre el 26 y el 31 de marzo. ¿Algún detalle más de la ficha técnica que convenga agregar, Ignacio?
Bueno, es una encuesta, como siempre, de carácter nacional, cobertura de toda la población mayor de 18, digamos, en todo el país, representativa del conjunto de la, digamos, de la población.
Preguntan, por ejemplo, si en la evaluación de la gestión del presidente no puede haber una cuota de chauvinismo a partir justamente del enfrentamiento que tuvo por esas horas, en esos días, la calle Pou con el presidente argentino, Alberto Fernández.
Bueno, sí, por eso lo mencionaba al principio como un elemento de contexto. Está claro que la encuesta arranca justo ese día, el día de la cumbre, y eso puede haber generado cierto alineamiento nacionalista. No sé cuánta gente sigue con atención estos temas en un momento en el cual la agenda está centrada, evidentemente, y las preocupaciones en la pandemia, pero ese factor puede haber ayudado coyunturalmente también. Lo que sí, que es un elemento que me olvidé mencionar, es que también es cierto que en todo el mundo a lo largo de la historia, esto no es, o por lo menos de la corta historia que tienen los estudios de opinión pública, son de mitad del siglo pasado, está probado que en situaciones de crisis hay como una tendencia del público a alinearse detrás de los gobiernos. Esto es un efecto de alineamiento detrás de la bandera, el rally alrededor de la bandera. Está bien, de la bandera y de los gobiernos. Esto está probado. Y esto efectivamente lo analizamos muchas veces el año pasado, con relación al presidente, y en este caso también lo puede estar detrás, digamos, de las explicaciones actuales. Este factor no dura para siempre, después los gobiernos obviamente pueden caer, pero también puede ser un factor que esté contribuyendo, digamos, a generar este clima social y opinión en este momento de fuerte respaldo al gobierno.
Una pregunta que nos ha perseguido a todos en estos meses es qué disposición hay entre la gente, entre los uruguayos, a vacunarse. Ustedes también preguntaron y han ido preguntando al respecto. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia?
Bueno, la verdad que hemos visto acá un cambio drástico de las actitudes en estos tres meses, de enero a marzo de este año. Cuando empezamos a medir en enero teníamos un clima de opinión muy dividido. La cantidad de uruguayos que decían que se iba a vacunar era la misma que decían que no se iba a vacunar, 43% de un lado, 43% del otro, y algunos en el medio que no habían tomado una decisión. Y la verdad que a medida que ha avanzado los meses, hoy estamos en un contexto muy distinto, donde hay un 81% de los uruguayos que dice que se va a vacunar, un 21% de ellos ya se vacunó, y solo un 12% dice que no se va a vacunar. O sea que en realidad ha disminuido prácticamente menos de la tercera parte, digamos, la población que se resistía a vacunarse, y bueno, están niveles, digamos, ya muy bajos, y con una noticia interesante, digamos, de que no esta baja predisposición a vacunarse no se asocia, digamos, a razones político-partidarias, que cuando las sociedades entran en la partidización de este tipo de medidas, nunca es una buena noticia, y en Uruguay en realidad ha habido una convocatoria unánime de dirigentes oficialistas y de oposición a favor de la vacunación, y esto efectivamente parece tener un efecto fuerte, digamos, en el alineamiento de los ciudadanos. En este tema por lo menos no hay polarización y esto me parece importante también señalar.
Bueno, ya que introdujiste ese tema, vamos por ahí en el final. En los últimos meses ha habido mucho debate público en torno a la pandemia, ¿no? Sobre la profundidad de las medidas, sobre la responsabilidad del gobierno, sobre si se está llegando o no a la saturación en los CTI. La polémica entre dirigentes y gente que tiene cuentas en las redes sociales es una polémica que ha alcanzado niveles de crispación, polarización, grieta. Bueno, son términos que han ido circulando entre quienes están preocupados por la calidad de esa polémica, ¿no? Mi pregunta es, en las encuestas de opinión pública que ustedes hacen, cuando vamos a la ciudadanía más en general, cuando salimos de esos niveles, de la dirigencia política, de los que están en las redes, ¿qué surge? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué señales?
Bueno, evidentemente hay una polarización o hay opiniones divididas, siempre alineadas partidariamente, sobre muchos temas de coyuntura. Sobre la evaluación de gobierno, sobre las medidas que toma el gobierno o las que no toma el gobierno, sobre cómo está desempeñando la oposición, sobre esas cuestiones hay efectivamente miradas distintas del mundo. Pero son las que siempre hubieron. Ese tipo de miradas distintas, en Uruguay siempre los partidos fueron el centro de la generación, digamos, de climas de opinión, y no son muy distintas a las que había antes de la pandemia. Entonces, ese tipo de polarización no es atribuible a la pandemia. En algunas cuestiones sustantivas, como la predisposición a vacunarse o la predisposición de riesgo, no encontramos factores de polarización fuerte. La predisposición de riesgo es similar y eso probablemente contribuye a generar prácticas de cuidado similares entre los distintos bloques políticos y también en términos de predisposición a vacunarse. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el intercambio a nivel el intercambio político, digamos, en las últimas semanas se ha vuelto crecientemente intenso y particularmente es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Creo que estas cosas en estos momentos de fuerte angustia social, de fuerte estrés, donde la ciudadanía está viviendo incertidumbre, hay que cuidar mucho los modos, hay que cuidar mucho las formas, y porque creo que más allá de que obviamente hay que confrontar ideas y eso está muy bien, hay que hacerlo dentro de un clima de respeto. Ayer yo tuiteaba la decisión de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, de salirse directamente de la red Twitter porque por distintas razones, pero hay una que me dejó impactado, Emiliano, y si me permitís voy a leer un párrafo de Ada Colau, de la carta de Ada Colau, que me parece que estaría muy bien tener en cuenta por aquí porque refleja una autocrítica de una autoridad pública, digamos, en Barcelona. Decía, dice Ada Colau, una cosa más, me he dado cuenta que yo también soy mejor persona fuera de Twitter, que aunque inicialmente no quieras, en Twitter es muy fácil acabar entrando en discusiones y peleas con adversarios políticos, y creo que en estos momentos, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, hay que alejarse lo máximo posible del ruido y la confrontación estéril. Considero que sí hay que contraponer diferencias políticas de fondo, existen, y eso es sano, pero sin generar más ruido innecesario a una ciudadanía ya agotada por una larga pandemia. En este contexto he llegado a la conclusión de que a la política le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil y necesita más empatía, más complejidad, más escucha, más pedagogía y más matices. Yo creo que esto, en Uruguay también necesitamos más de todo esto y menos de confrontación política de tuit fácil. Me parece que cuando uno ve la confrontación de tuit fácil en las redes de trolls, bots o de ciudadanos anónimos, uno lo entiende. Cuando uno ve que hay dirigentes políticos, autoridades de todos los partidos, no hay acá ninguna cuestión, porque claro, para pelear se necesitan dos, decía mi abuela, y eso es cierto, que utilizan esta red, digamos, para el tuit fácil y parece que eso no agrega nada, digamos, a un clima de opinión donde la ciudadanía necesita un liderazgo político en sentido amplio que esté a la altura de las circunstancias y ayude a traer calma y no agregar muchas veces tensiones innecesarias. Esto puede derivar en una pérdida de confianza en las instituciones, Y esto me parece importante, Emiliano, porque yo tengo la convicción de que de este tema, de esta fase de esta pandemia, vamos a salir. Uruguay va a salir, no sé cómo, no sé cuándo, ojalá sea lo más pronto y lo mejor posible, pero vamos a salir. Tenemos que preguntarnos qué Uruguay necesitamos o qué Uruguay queremos el día después. No podemos permitir que esta etapa nos lleve a destruir ciertas bases de confianza que el Uruguay ha construido con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, porque ahí puede haber consecuencias de largo plazo que pueden ser tan o más graves que la pandemia en sí misma.
Sí. Ignacio Sosnávar, director de Opinión Pública en Equipos, gracias por acompañarnos esta mañana. Los cuadros, las gráficas, los números de este informe con la última encuesta van a quedar disponibles en nuestro sitio con la publicación que ustedes hicieron, además de que ya en la emisión en video pudieron verse, ¿no? Así que volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
En perspectiva, periodismo para la era digital.